407-0660. Luego del receso adoptado por este despacho para efectos de analizar el acervo probatorio en conjunto, manifestamos las siguientes consideraciones en el marco de esta acción de protección al consumidor financiero. Lo primero que debo señalar es que están dados todos los presupuestos procesales a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, por lo que está dada la facultad para este despacho de resolver en derecho lo asociado al cumplimiento o no de las obligaciones legales o contractuales a cargo de las involucradas y particularmente de la entidad financiera en razón a las circunstancias objeto de la controversia, al cual se ciñen exclusivamente a los perjuicios de índole material e inmaterial en razón a la cancelación de la cuenta terminada en el número 2958 de titularidad de la aquí demandante que se aperturó en la oficina Modelia para el 30 de octubre del 2023. Recordemos que lo asociado pues a el producto financiero no hay discusión alguna frente a esta colocación del producto, las características, las condiciones, la información de colocación del producto, el cual se encuentra regulado en los artículos del Código de Comercio en 1392 y siguientes de la disposición legal en la que pues la entidad financiera se compromete a custodiar los recursos que se depositen en esa cuenta de ahorros y es su turno que el consumidor financiero pueda disponer de los recursos, esto es, de las sumas de dinero consignadas en ella, con la utilización de los instrumentos transaccionales. Previo a introducirnos frente a las circunstancias objeto del litigio, es importante recordar pues, que la actividad financiera jurisprudencialmente ha sido catalogada de interés público y por tanto le corresponde pues, a la entidad en la medida en que aprovecha, maneja e invierte recursos captados del público con previa autorización del Estado, pues cumplir con mayor diligencia, profesionalismo, el desarrollo del servicio y particularmente pues que los canales que otorga la entidad financiera pues correspondan al desarrollo legítimo y legal respecto de las distintas transacciones que operan en el sector. Recordemos que igualmente las entidades financieras tienen que suministrarle a los consumidores la información y otorgarle las herramientas de seguridad para efectos de llevar a cabo cualquier transacción a través de los distintos canales transaccionales que estén habilitados, sean virtual, presencial, PIN, PAT, web, QR o cualquier otro que la entidad financiera diseñe para operar el sistema y utilizar el producto financiero. En razón a que la actividad es de interés público, pues cobija esta entidad financiera, pues debemos tener en consideración unas regulaciones especiales asociadas pues al conocimiento del cliente que son exigidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 97 y 98 del mismo, y a su turno, pues particularmente lo asociado a los lineamientos que debe cumplir la entidad financiera desde el momento de la colocación del producto y durante el desarrollo del mismo, en la medida en que este tipo de relaciones, además que emergen de la confianza, pues son de tracto sucesivo. Y allí también le corresponde a la entidad financiera cumplir con sus obligaciones y deberes que a su turno son derechos del consumidor financiero a la luz de la Ley 1328 del 2009. Entre estos está la debida diligencia, la debida información que debe ser suministrada al consumidor financiero en la colocación o en cualquier momento del desarrollo del producto financiero de manera clara, verificable, para efectos de tomar la mejor decisión por parte del consumidor financiero. En cuanto a lo que nos compete, estamos, y es importante recalcar que si bien estamos en el marco de relaciones privadas y emerge la autonomía de la voluntad privada como postulado que pues tiene la entidad financiera y que emerge cualquier persona jurídica en relación con cualquier sujeto de derecho para celebrar cualquier negocio jurídico. Y recordemos que pues de allí esto permite a las entidades financieras pues celebrar negocios jurídicos legalmente considerados en consideración a la habilitación que le otorga el supervisor. Y esto está regulado en los artículos 1602 del Código Civil, particularmente también de la libertad de empresa y libertad económica que emerge de la Constitución Política. No obstante ello, esa facultad que tienen las entidades financieras, pues se encuentra limitada por algunas exigencias propias del Estado social y del interés público en razón a la misma actividad y especialmente la actividad financiera y bancaria que compete aquí a la entidad vigilada y por tanto esa limitación a la celebración de negocios jurídicos con cualquier sujeto de derecho privado, persona jurídica o persona natural, pues debe contar con unas justificaciones determinadas para que se impida el acceso o se limite más bien el acceso al sistema financiero. Sobre el particular han habido sentencias y voy a traer a colación una de ellas, que es la SU 157 de 1999, en la que ha sostenido que la Corte, perdón, la Corte ha sostenido que la Carta limita expresamente la libertad contractual en el sector bancario en procura de la protección del interés público cuando dispone el ejercicio continuo y obligatorio de las funciones de control, vigilancia e inspección estatal en el desarrollo y prestación de dicha actividad económica. Por consiguiente, la autonomía de la voluntad en tratándose de las instituciones financieras se encuentra restringida o limitada por la naturaleza especial de la actividad que le prestan, por las circunstancias de ser el crédito o el ahorro instrumentos necesarios para garantizar los derechos de las personas, por la prohibición constitucional de no abusar de los derechos propios, por el principio de la prevalencia del interés general, por la vigencia del principio de solidaridad y por las exigencias de ética y buena fe. Estoy trayendo a colación y estoy en comillas porque esto es una referenciación jurisprudencial. Sin embargo, ello no significa que la Constitución imponga a las instituciones financieras restricciones desproporcionadas que desborden el núcleo del derecho de la autonomía privada, como sería la obligación de aprobar automáticamente todos los tipos de créditos, pues resultaría evidente que esas entidades deben procurar disminuir el grado de riesgo que resulta consustancial al otorgamiento del préstamo a través del conocimiento del cliente. Sentencia componencia de Alejandro Martínez Caballero. Y aquí es importante traer a colación esa simbiosis que debe existir entre la colocación y la captación de los recursos del público. Por tanto, este tipo de operaciones activas o pasivas, pues las entidades financieras deben garantizar no solamente su recaudo, sino también que la utilización del servicio financiero se dé para circunstancias legítimas y que a su turno, pues, se impida utilizar el servicio financiero o el servicio de las entidades que prestan las entidades vigiladas para cualquier otra o para cualquier blanqueo de capitales que se puede prestar en el desarrollo de las actividades mercantiles. Y en este orden de ideas, el legislador en el artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que ha sido modificado desde la ley 35 del 93 respecto de la democratización del crédito instauró unos límites a la capacidad negocial de los contratantes en el sector bancario, con unas causales objetivas determinadas por la capacidad del pago del solicitante y el riesgo de la operación. Pues teniendo en cuenta ello, la jurisprudencia, y traigo a colación una sentencia T-468 del 2003, ha reconocido pues que al respecto las circunstancias asociadas a los riesgos de la operación y su definición son conceptos jurídicos abiertos e indeterminados que debe el operador jurídico valorarlos de manera particular y específica en cada caso en concreto, teniendo en cuenta las reglas de conocimiento del cliente, las verificaciones de la actividad mercantil que ejecuta el cliente como herramienta que permita a las entidades vigiladas efectuar análisis de los riesgos, riesgos que pueden ser reputacionales, operativos y legales, conforme también lo dispone la circular básica jurídica en el decreto 1427 del 2002. Y entonces le corresponde a la entidad financiera acreditar que en el evento en que limite esa, o más bien en el que impida ese acceso o esa inclusión al sector financiero, debe demostrarse que ésta deviene de una causal objetiva y razonable que funde la negativa a prestar sus servicios, toda vez que de no hacerlo estaría negando el acceso al sistema financiero a cuyas actividades son de interés público, como ya lo hemos señalado, y sobre ese particular lo ha indicado igualmente la sentencia que refería hace un minuto, la SU 157 del 99, que señala lo siguiente, abro comillas, cuando la negativa de negociación no corresponde a causas objetivas y razonables que justifiquen la decisión. Por lo tanto, las entidades financieras pueden negar el acceso al sistema financiero o pueden determinar contratos bancarios cuando se presenten causales objetivas que pueden terminar, corrijo, cuando se presenten causales objetivas que amparan la decisión. Por consiguiente, no existe bloqueo financiero cuando las entidades financieras fundamentan su decisión razonablemente. En otras palabras, no transgreden derechos del cliente cuando existe una causal objetiva que explique la desvinculación o la negativa de negociación. Por el contrario, cuando se evidente, cuando sería Por el contrario, sería evidente, perdón, el abuso de libertad negocial privada opuesto a los principios del Estado social si se niega el acceso a la actividad financiera sin justificación legal o económica alguna. Cabe anotar que no constituye causal objetiva que autorice la negativa para el acceso a la actividad financiera la utilización de criterios de diferenciación prohibidos constitucionalmente. Por ende, negar el servicio público bancario por razones de sexo, raza, origen, nacional o familiar, lengua, religión u opinión, pues están proscritos a la luz del inciso segundo del artículo quinto de la Ley 35 de 1993, referido en dicha providencia. Sobre ese mismo ítem, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en su artículo 102, en atención al interés público que reviste esta actividad, pues le exige a la entidad financiera gestionar los riesgos con una debida diligencia en las transacciones que se ejecuten u operen a través del sistema financiero, para efectos de mitigar o evitar el riesgo de consumación de maniobras que sirvan como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero u otros bienes de este tipo de actividades destinadas a su financiación o para darles la falsa apariencia de legalidad. En ese sentido y frente a esas circunstancias de administración del riesgo, pues se le exige a las entidades financieras adoptar políticas dentro del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, SARLAF, con la finalidad de prevenir en primer lugar, de dar la apariencia de legalidad a recursos provenientes de lavados de activos o la financiación de terrorismo, o de, en segundo lugar, canalizar o su canalización hacia ese tipo de operaciones, todo esto complementado con los medios de detención y reporte oportunamente que se realicen por parte de las entidades financieras. Igualmente, resulta de suma importancia que identificar no solamente que estas políticas o lineamientos del sistema de administración del riesgo solamente devengan del lavado de activos o de financiación de terrorismo. Desde antaño, y la circular ha señalado algunas circunstancias o actividades mercantiles que resultan o que están dentro de la óptica para hacer una debida un monitoreo en consideración a las circunstancias en que se ejecutan, como también lo pueden ser las actividades de minería, como lo señaló la aquí representante legal de la parte demandante, en donde ella señala que ella no se dedica a ni a explorar ni a explotar los recursos mineros y menos preciosos como la extracción de oro, de diamantes, que ella lo explicó que esa es una actividad ancestral y asociada pues a la certificación de barequeo para la obtención de dichos recursos. Ahora, respecto de los riesgos de lavado de activo y riesgos asociados, pues se encuentra dentro de la circular básica jurídica algunas circunstancias que pueden irradiar o que están asociadas a las entidades financieras y por tanto ellas deben ser muy exigentes al momento de vincular los clientes al sector. En los numerales 2.24.1 a 1.24, perdón, 1.24.1 a 1.26.4 de dicha normatividad indican los riesgos y sus definiciones que deben ser administrados por la. Deme un segundo, por favor, que es que. Listo, gracias. Entonces, en ese sentido, en dicha disposición legal se encuentran definidos los riesgos que puede estar inmerso y asociados respecto de la actividad financiera. Tenemos riesgos reputacionales, que es la posibilidad de pérdida que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no respecto de la institución o sus prácticas y negocios. Un riesgo legal, que es la posibilidad de pérdida en que se incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar por daños como resultado del incumplimiento de las normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Un riesgo operativo, que es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura y los acontecimientos externos. Y riesgos de contagio, que es la posibilidad de pérdida que tiene una entidad y que puede sufrir directa o indirectamente por acción o experiencia de un vinculado que es relacionado o asociado e incluyen personas naturales o jurídicas que tienen la posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad. En ese sentido, o en ese orden de ideas, las políticas de SARLAF están diseñadas en cuatro etapas a cargo de la entidad financiera y que son exigidas por esta superintendencia, no por esta delegatura, sino la superintendencia como regulador del mercado. Y es la identificación, la medición o evaluación, el control y el monitoreo de los riesgos de lavado de activos y o financiación de terrorismo inherentes a la actividad financiera, dejando claro que estos no están circunscritos al lavado de activos o un terrorismo, sino determinadas actividades que por su naturaleza y en razón a cómo se ejecutan, generan ciertas circunstancias que deben ser debidamente evaluadas y verificadas con seguimiento a cargo de la entidad financiera. No significa que sean ilegales, aclaro. Y en este sí, que los numerales 4.1.1 a 4.1.1.4 de la circular básica jurídica señala como identificación dentro de este método de los factores de riesgo LAFT a cargo de la entidad vigilada son todos los clientes y los usuarios, los productos y los canales de distribución y las jurisdicciones, debiendo tener de carácter previo verificadas todas esas prácticas comerciales, identificación de la prestación del servicio y de la tecnología. Además, la etapa de medición y evaluación, que es la verificación de esa probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo frente a cada uno de los agentes generadores en la forma tanto cualitativa como cuantitativa. Por tanto, le corresponde a la entidad vigilada establecer el perfil de riesgo inherente LAFT y sus riesgos asociados a los clientes que se vinculen con las entidades financieras. Y el control, pues, es establecer una serie de monitoreos a efectos de la mitigación o disminución de las probabilidades de la ocurrencia de un impacto LAFT. En caso de materializarse, pues el diseño de una metodología para evaluar las medidas y los niveles de exposición. A su turno, es importante tener en cuenta que este tipo de medidas de SARLAF a cargo de las entidades financieras, pues emergen como una, es una disposición legal que se le exige a la entidad financiera para evitar cualquier circunstancia y para la adopción de mecanismos que permitan como mínimo efectuar una adecuada gestión del riesgo. Y para materializar o para ejecutar esa adecuada gestión del riesgo, debe existir un conocimiento del cliente, un conocimiento del mercado, una identificación y análisis de las operaciones inusuales del cliente, una determinación y reporte de las operaciones sospechosas. Todo esto está regulado en los numerales 4.1, 4.2.2.2 al 4.2.2.2.4 de la circular ya referida. Y en esos numerales señala que las entidades vigiladas por la superintendencia pues tienen que tomar medidas que demuestren una efectiva realización del análisis de riesgo LAFT y una metodología a fin de que ésta sea aprobada y verificada en el mecanismo y en el desarrollo de las relaciones contractuales. Ahora, introduciéndonos particularmente al asunto que nos compete asociados al segmento minero, existen unas disposiciones legales que nacieron después de la pandemia debido a que, como lo señalaba la aquí consumidora financiera representante legal, el sector estaba estigmatizado y eso era una realidad debido a que, pues, la forma en cómo se empleaba la explotación minera. No estoy haciendo referencia al granito, a la arena, sino a minero asociado a los metales preciosos, pues generaba determinadas irregularidades. Y es allí entonces que se emitió una ley especial, que es la ley 2177 del 30 de diciembre del 2021, en donde se establecieron condiciones para garantizar el acceso a los sectores de la cadena minera descritos en dicha disposición a productos y servicios financieros ofrecidos por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de Economía Solidaria. En dicha disposición, en su artículo segundo, señala quiénes son los sujetos de esta norma. Entre ellos tenemos a los titulares mineros, explotadores mineros autorizados, comercializadores de minerales, plantas de beneficio, prestadores de servicios especiales. Y aquí me voy a detener, porque aquí la compañía demandante es comercializadora de minerales, de acuerdo con su objeto social que reposa en la certificación de la Cámara de Comercio y como lo ha anunciado indistintamente en todo el interrogatorio de parte la representante legal de la aquí demandante. Y a su turno dicha disposición dice, así como los mineros en proceso de formalización y legalización, cuentas partícipas y demás actores que intervienen en la cadena de suministros, quienes de conformidad con la ley accederán a productos y servicios financieros ofrecidos por todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y esto sumado a que el principio orientador del acceso a la administración de justicia de la inclusión financiera. Y por tanto, pues estos sujetos que estaban contemplados en el artículo segundo de dicha disposición podrían acceder a los servicios financieros de manera oportuna, sostenible, con las mismas oportunidades sin que se puedan establecer barreras de entrada que no obedezcan a causales informadas referidas a la transparencia de la información, el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y la financiación de terrorismo y proliferación de armas de destrucción y prácticas de ética empresarial. Así lo estipula el numeral quinto de la ley tercera, del artículo tercero de la ley 2177 del 2021, la cual cobija, porque como ya lo señalamos, la apertura de esta cuenta fue en el año 2023, y entonces en octubre, exactamente 30 de octubre del 2023. Y es entonces que con fundamento en este cuerpo normativo nos vamos a introducir al caso en concreto, verificando la valoración probatoria en conjunta que reposan dentro del plenario. Y para ello, pues vamos a verificar si efectivamente el actuar de la entidad financiera generó perjuicios materiales e inmateriales materiales asociados a la TRM de las operaciones internacionales que la consumidor financiero manifestó bajo la gravedad de juramento, conforme lo dispone el 206 del Código General del Proceso, no pudo acceder debido a que pues hubo esta terminación de la cuenta y segundo, reputacionales con sus proveedores en consideración pues a la circunstancia de no can de cancelación. Entonces observa este despacho que en el caso en concreto, desde el momento de la colocación del producto, no hubo ninguna barrera al aquí consumidor financiero para acceder a la cuenta de ahorro. Es más, se aperturó el 30 de octubre del 2023. Ahora, ya luego, con posterioridad, con la consecución de los distintos documentos que reposan dentro de o que se solicitan conforme a los distintos correos electrónicos y cruces de correos que emergen desde el 26 de diciembre del 2023 hasta febrero del 2023 y con posterioridad en mayo de febrero del 2024, corrijo, y con posterioridad en mayo del 2024, observa este despacho que la entidad financiera lo que estaba realizando era el seguimiento y el procedimiento de acuerdo con su manual SARLAF que fue aportado derivado 34, en donde además de solicitarle la referenciación con clientes proveedores de dicha compañía, solicitó estados financieros, declaración de renta, verificación de quiénes eran los socios que participaban en el desarrollo o que eran los miembros socios de esa sociedad, porque estamos hablando de una SAS, para poder verificar el conocimiento del cliente de cada uno, conocimiento del cliente de cada uno de los sujetos y la actividad a la que se dedicaba. Con posterioridad a ello, y una vez recolectado los documentos, observa este despacho que a la luz de la Circular Básica Jurídica 029 del 2014, se le requirió al consumidor financiero distintos documentos, como ya lo habíamos señalado, para el seguimiento y la verificación de esa actividad a la cual se dedica la aquí demandante. Al respecto, tenemos que no hay discusión, como ya quedó decantado dentro de los hechos que no están en discusión, todo el cruce de correos electrónicos desde el 26 de diciembre de un empleado reconocido además por la representante legal de la entidad financiera en su declaración como un empleado del banco y además por la representante legal de la parte activa, quien en su declaración también señaló que quien se encargó de remitir los documentos que habían sido solicitados por la entidad financiera fue su asistente administrativa, cuyo nombre es Viviana Becerra. Y que pues hubo un periodo en que ellos se encontraban en vacaciones y que con posterioridad procedieron a remitir una suma de documentos. Igualmente, observa este despacho que al momento de realizarse la visita, y el cual queda registrado en el mes de enero del 2024, pues se dejan claro cuáles son los IU en los que la actividad mercantil se dedica o el objeto social de la actividad mercantil se dedica a la compañía demandante y dentro de las observaciones se dejó establecido que este negocio de empresa es necesario decir que no son comercializadores directos de minerales, que su objeto se enfoca en el comercio de medios de purificación de agua con filtros naturales y se utilizan minerales como carbón, arena y grava, etc. De ello da cuenta específicamente lo registrado en dichas documentales que no han sido ni cuestionadas ni tachadas en oportunidad legal. Luego de ello, observa este despacho que, conforme lo manifestado en el marco del interrogatorio por la representante legal, habiendo obtenido toda la documentación, pues hay un cruce de información al interior del banco en donde se observa que esta que la actividad que ejerce el aquí demandante pues está asociada a una actividad con el sector minero y que por tanto necesitan otra documentación verificable para efectos de continuar con la relación contractual. En la medida en que así se lo exige el riesgo de lavado de activos. Y aquí no estamos hablando de que esta actividad sea ilegal, yo quiero dejar esto sentado, sino que sí hay que hacer un seguimiento y un monitoreo a la actividad en consideración a que la misma, pues, se ha identificado de antaño que genera determinadas circunstancias o vicisitudes en el desarrollo de la relación contractual que pueden impactar un riesgo reputacional y un riesgo legal a la entidad financiera, y no solamente a la entidad financiera, sino a las disposiciones legales que emergen del GAFI, de la URAF, que son agentes en donde también pues están verificando la actividad y cuáles son las relaciones o asociaciones que tienen las entidades vigiladas en el desarrollo, pues, de su actividad de servicio financiero. Y es allí entonces donde me voy a detener en el caso en particular, y es que aquí no se está cercenando de manera flagrante e irracional el acceso al servicio financiero. Es más, el acceso al servicio financiero se contó desde el 30 de abril del 2023, y los extractos que reposan dentro del plenario reposan o evidencian o acreditan distintos movimientos transaccionales desde la creación de la cuenta. Es decir, no es que hubiese una imposibilidad de acceso al servicio de inclusión financiera en razón a su actividad. Aquí lo que ocurrió con posterioridad y luego de verificar con la consecución de los documentos y de los mismos correos electrónicos se extrae, y es que una vez entregada la documentación, se evidencia pues que la actividad está asociada al sector minero. Y aquí no estamos indicando, y yo sí quiero ser bastante transparente, y es que pues no resulta del sentido común y de la lógica, pues cambiar el CIBU cuando una compañía ha venido ejecutando dicha comercialización de los materiales provenientes de la minería, haciendo referencia a la gravita, a la arena, etcétera, como lo ha señalado y como lo ha descrito la representante legal. Y en ese sentido, pues venir a cambiar el CIU, pues resulta a todas luces, pues contrario a su objeto, en la medida en que pues así fue diseñado y así se ejerce la actividad y el objeto social de esta comercialización en materia minera. Ahora, respecto de las comunicaciones cruzadas, y pues en la medida en que no iban a cambiar ese CIBU porque está asociado a esta explotación no, comercialización minera, corrijo, pues en su defecto se le requería en dicha comunicación, y estoy haciendo referencia a la comunicación del 12 de febrero, o traer el título minero o la certificación de barequeo que, como bien lo expresó la representante legal de la parte activa, pues ellos no se dedican a ello porque su objeto es la comercialización, más no la explotación y exploración de dicho recurso. Y en ese sentido, pues no venía al caso dicha solicitud. Contrario sensu, sí, era exigible los estados financieros actualizados, la declaración de renta actualizada, que por demás, pues dentro del plenario no se evidencia que se hubiese remitido una información posterior a la que ya se había remitido por la asistente jurídica en el mes de enero del 2024. Y entonces, todo esto conlleva a una serie de circunstancias donde el aquí demandante, el 13 de febrero del 2024, remite una comunicación al banco en cuya referencia señala cancelación de la cuenta. Y es ahí donde yo me debo detener, en la medida en que la cancelación de la cuenta no provino de la entidad financiera. Es decir, indistintamente de las circunstancias, causas que motivaron a la aquí demandante, solicitó ella, y eso sí fue confeso por ella en su interrogatorio de parte, además porque se le exhibió el documento en el marco de su declaración, que pues ante esta circunstancia ella iba a cancelar la cuenta porque pues no le estaban dando solución. Sin embargo, ella no atendió en debida forma la solicitud de consecución de documentos que además pues no aportó o no se evidencia dentro del plenario que hubiesen sido aportados conforme los lineamientos para la identificación del conocimiento y la actividad a la cual se ejerce. Es más, el mismo RUCOM que fue aportado con la colocación del producto, pues hablaba de unas plotas, no hablaba de una circunstancia asociada a la minería, sin determinar o especificar el segmento al cual se dedicaban. Y por tanto, esta circunstancia pues conllevó a la entidad financiera a buscar, a realizar esa debida diligencia de consecución de otros documentos para determinar y efectivamente verificar si esta compañía se dedicaba a cuál era o cuál era la actividad a la cual se dedicaba específicamente, dada la relación con la comercialización minera. Aquí no estábamos discutiendo si la aquí compañía demandante se dedica a la exploración o explotación de minas, porque efectivamente no lo hace, pero no obstante, sí tiene convenios con proveedores quienes sí cuentan con esas certificaciones o con ese título minero emitido para efectivamente agotar dicha actividad. Ella señala que se dedica exclusivamente a la comercialización, perdiendo entonces con su actuar, y aquí me voy a quedar, y es que en el marco de la situación apresurada, porque observa este despacho que luego de la visita devino una cruce de comunicaciones, tanto de correo como verbales, y en donde se le solicitaba a la al cliente pues un soporte asociado a su actividad comercial con unas características específicas debido a la relación directa que tenía que ver con la circunstancia minera y por tanto pues conllevó a de manera prematura solicitar la cancelación de los documentos sin que hubiese agotado con la consecución de los documentos debidamente solicitados por la entidad financiera, quien no está invocando como causal objetiva ninguna circunstancia de cancelación asociada al sector minero, porque esto está proscrito, sino quien está agotando como un buen hombre de negocios esa debida diligencia para poder realizar el monitoreo y seguimiento que le es exigible de acuerdo con la circular básica jurídica, so pena de la consumación de unos riesgos reputacionales, legales, operativos que ya hemos descrito. Sobre este particular, la superintendencia como reguladora ha metido varios conceptos, entre ellos uno del 30 de marzo del 2023, el concepto es 2023-02-8844, donde establece los lineamientos o donde decanta estos lineamientos asociados a las entidades vigiladas para que dentro de la vinculación con cualquier consumidor financiero actual, usuario o potencial, pues tenga que garantizar el efectivo y eficiente conocimiento de los clientes y el acatamiento de las instrucciones en materia de SAFLAF que exigen un perfilamiento de los riesgos potenciales del cliente, de acuerdo con las disposiciones que ya he indicado con anterioridad. Respecto a las compañías o los clientes pertenecientes al sector minero, la operación que realiza y el efectuar un monitoreo de estas y detectar aquellas que resulten inusuales y, o sospechosas. Y es allí donde observa este despacho que la solicitud de documentación no resulta caprichosa, teniendo en cuenta la asociación con el sector minero en razón al objeto social que es la comercialización. Y es ahí donde yo me quiero detener porque la entidad financiera pues debe abstenerse de cualquier circunstancia o de gestionar recursos de acuerdo con la administración de los riesgos que considere que puede proveer con dichas actividades y mitigarlas. Es por ello entonces que observa este despacho que la cancelación de la cuenta no fue generada por la entidad financiera, fue proveniente de una comunicación de la aquí demandante,
Pero
la cual
doctora,
fue,
qué pena la
discúlpeme,
interrumpo.
no, no, discúlpeme, doctora, yo la escuché a usted, señora Gloria, yo no he terminado mi fallo. Entonces, al finalizar, yo termino y le concedo la palabra. Cuando usted presentó sus alegatos de conclusión, su merced, yo no la interrumpí. Y aquí no estamos en un café, estamos en una audiencia. Yo estoy emitiendo el fallo y estoy motivando por qué razón usted no tiene la razón. Entonces, permítame, yo termino de motivar mi fallo analizando cada acervo probatorio. Y ya con posterioridad, si usted tiene alguna manifestación, yo con mucho gusto la escucho. Y entonces, retomo. Y en ese sentido, observa este despacho que indistintamente, aquí consumidor financiero, de manera apresurada, sin realizar ninguna gestión, y es más, en gracia de discusión, si su objeto social es comercializar, minerales, como lo son la arena, el gravito, etcétera, como no lo expusieron, pues había podido también solicitar de sus proveedores cualquier información asociada a la certificación de varequeo o asociada a la emisión del título minero para efectos de acreditar que ella, tanto ella como comercializadora, así como sus proveedores, están bajo los lineamientos locales y las disposiciones legales que le permiten realizar esta actividad. Y entonces, más allá de ello, quedó sentado es que en la medida en que pues, había una circunstancia de que no ejecuta el certificado de varequeo, pues entonces como no lo tengo, entonces en ese sentido procedí a cancelar la cuenta. Y de allí, pues entonces conlleva que es que quien decidió cancelar la cuenta fue el mismo consumidor financiero. Y de ello da cuenta prueba documental. Con una motivación en que no podía conseguir un documento. Pero nada se pronunció frente a los demás documentos que sí fueron solicitados en oportunidad legal y tampoco fueron aportados y tampoco realizó ninguna gestión para cumplir con los requerimientos que estaba agotando la entidad financiera. Y aquí hay un venire contra factum propio, señores. Y esto se denomina, y esto es el desarrollo de un principio de la buena fe. Y la buena fe no es simplemente esa buena fe interna, subjetiva de creer estar actuando correctamente, sino como parámetro de conducta que se ve ejecutado en el desarrollo de la relación contractual. Y sobre el particular hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, componencia de Arturo Salazar Ramírez, del 16 de diciembre del 2010, que señala, abro comillas, el hecho o la conducta de quien ha sufrido el daño puede ser en todo o en parte la causa del perjuicio que ésta haya sufrido. En el primer supuesto, conducta del perjudicado como causal exclusiva del daño, su proceder desvirtúa correlativamente el nexo entre el comportamiento del presunto ofensor y el daño inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparación, para que el demandado se libere completamente de la obligación de indemnización, se requiere que la conducta de la víctima reúna los requisitos de toda causa extraña y en particular que se trate de un evento o acontecimiento exterior al círculo de al círculo de la actividad o control de aquel o a quien se le imputa la responsabilidad. Y entonces, retomando, pues aquí hay una comunicación indiscutida y que además de esa comunicación, sumado o contrarrestado con la certificación emitida por la entidad financiera, se extrae que pues, a raíz de la comunicación del 13 de febrero del 2024, la entidad financiera el 15 de febrero del 2024 procede a la cancelación de la cuenta. Y aquí estamos hablando también de circunstancias o de oportunidades o pérdidas del chance o pérdida de la oportunidad, porque el mismo consumidor financiero cercenó su propio derecho con su propia conducta al presentar esta carta, sin agotar o sin justificar el por qué no podía obtener estas documentales y anexar a su turno las documentales que sí le correspondían. En cuanto a los perjuicios materiales, y es aquí entonces donde me voy a detener, porque el asunto objeto del litigio son el reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales. En cuanto a los perjuicios materiales, en la subsanación de la demanda, la parte activa realiza un cálculo de la TRM donde no se logra vislumbrar, pues, cuál es el quantum del perjuicio y cómo se realizó el cálculo. Huérfano de prueba de ello está. Es más, la circunstancia asociada a la existencia del perjuicio de índole material le corresponde probarla a quien lo padece, al afectado. Y aquí la consumidora financiera, el cliente, la compañía, ha señalado que perdió la posibilidad de tener una TRM que le beneficiaba en razón a la actividad que ejerce, pero aquí no observamos ninguna prueba respecto de que hubiese, o más bien, que esa posibilidad de tener fuese probablemente o que se realizara o se ejecutara en el desarrollo de la relación contractual, porque a su turno, pues como bien quedó sin discusión, la consumidor financiero hoy cuenta con una cuenta de ahorros en el Banco Caja Social donde recibe o donde realiza todas las transacciones, es decir, no es que esté cercenado el acceso a al servicio financiero, que es una de las circunstancias que también resultan importantes exponerlas a la audiencia. Y más allá de esa afirmación o ese juicio o ese juramento, porque así lo indicó, pues no hay un soporte de esa existencia de ese daño material en el que yo pueda evidenciar que ese proveedor de Chile, como bien ella lo reconoció, se ejecutó ese contrato, recibió X suma de dinero en dólares y hubiese podido tener un valor específico en la TRM de ese rango, porque además la TRM fluctúa. Y esta fluctuación y las condiciones particulares que ella señaló que le daban en la plataforma de negociarlo, pues también huérfano de prueba está. Y mal podría acuñarlos en los hechos sin discusión o con discusión, ya cuando la audiencia pues estaba en este estatus. Recordemos que las oportunidades procesales pues son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Y quien aduce haber sufrido un perjuicio debe probarlo. Con los elementos probatorios oportunamente aportados y controvertidos, porque tampoco podemos cercenar el debido proceso. En ese sentido, no se evidencia la existencia de ese perjuicio más allá del juramento estimatorio. Ahora, respecto de los perjuicios de índole inmaterial y la sanción que la apoderada de la entidad financiera pretende sea impuesta por este despacho, pues primero no observa este despacho de lo mismo, de lo que se extrae de todo el acervo probatorio y particularmente de los interrogatorios de parte, y es que esta circunstancia de terminación de la cuenta de ahorro con el Banco Colombia hubiese generado algún problema reputacional, porque finalmente el contrato con Chile se ejecutó y se pagó. Y siguen teniendo otras relaciones contractuales, es decir, no tuvo ninguna incidencia más allá de la forma o el recibo de pago que hubiese tenido. Y respecto a los perjuicios inmateriales o cualquier perjuicio, recordemos que para que exista el reconocimiento del mismo debe haber un daño. Y el daño proviene de ese incumplimiento imperfecto, tardío o tardío a cargo de quien le corresponde, es decir, de la entidad financiera. Y aquí en este caso, la cancelación no devino de la entidad financiera, sino de una comunicación del cliente. Por tanto, pues no está ese incumplimiento, sino hay lo que denominamos venire contra factum propio. Nadie puede ir en contra de sus propios actos. Es decir, si usted solicitó la cancelación, pues eso procedió a realizar el banco. Recordando, claro está, que la consecución de los documentos fue con una justificación en razón al nicho o segmento en el que se encuentra la aquí demandante. E igualmente, para que el daño sea reconocido, pues tiene que demostrarse la existencia de la misma. Sobre el particular ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1 de noviembre del 2023, ratificada en el 17 de noviembre del 2023, que para que el daño sea reparado debe ser directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa o que aparezca real y efectivamente causado por quien a quien pretende endilgársele. Y en este caso no reposa dentro del expediente, por cualquier medio probatorio, ninguna circunstancia en la que evidencie este despacho la generación de los perjuicios tanto de índole material o inmaterial asociados a la cancelación de la cuenta de ahorro del cliente demandante. Por lo anterior, este despacho observa que se encuentran acreditadas, probadas, dos excepciones que aniquilan la pretensión de esta demanda, y una de ellas está asociada al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden a la entidad financiera, legales y contractuales, y segundo, a la inexistencia, lo denominaron así, inexistencia de los perjuicios a cargo de o a favor del consumidor financiero en el marco de esta actuación, teniendo en cuenta las circunstancias que ya han sido expuestas durante esta audiencia. Y de acuerdo con el acervo probatorio que ya hemos expuesto, digerido en el desarrollo de esta audiencia que conllevaron a la convicción jurídica de este despacho, pues a declarar próspera estas dos excepciones con las que se aniquilan las pretensiones de esta demanda, y me relevo de indagar, exponer, manifestarme frente a las demás en consideración a lo dispuesto en el artículo 282, numeral tercero del Código General del Proceso. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar próspera estas dos excepciones: inexistencia de los perjuicios; segundo, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales; tercero, negar las peticiones en el marco de esta actuación; cuarto, sin condena en costas, me abstengo de condenar en costas en aplicación del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, y también me abstengo, doctora Luz María, de imponer cualquier sanción en contra del consumidor financiero, teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 206, quien consagra que los perjuicios de índole inmaterial, pues no están cobijados con la sanción del juramento estimatorio señalado en el artículo 206. Ahora sí los escucho, señora Gloria.
No, doctora, pues le agradezco su tiempo, pero lo único que yo quiero señalar es que si bien es cierto, indico nuevamente, sé que ya no va a cambiar ninguna decisión, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero mi carta fue en actuación o fue una actuación forzada de acuerdo a la postura del banco, porque es que el banco fue el que mandó una carta, dice carta de no vinculación. Entonces, pues, con respecto a eso, ¿yo qué más podía hacer? Entonces, pues básicamente esa es, digamos que lo que queda para mí como en el limbo, ¿sí? Porque pues realmente no fui yo la que tomé la decisión. Fue el banco el que emitió un comunicado y dice muy claramente carta de no vinculación. Entonces, yo por qué, o sea, y si usted lee con detenimiento la carta, pues uno puede notar que pues hay cierta como frustración de parte nuestra porque ellos son los que han tomado la decisión. Ahora, cuando usted me dice que yo no motivé a la búsqueda de otros documentos, ahí, yo les decía a ellos que yo lo único que podía hacer era ampliar el objeto social y lo hice, le mandé un correo a usted, donde en el RUCOM solicito que por favor me amplíen eso, porque ellos lo que me decían es que es un documento generalizado, pero ya con ese documento, con ese correo electrónico que yo envié, pues ellos ya para este año, porque el RUCOM se renueva es anualmente, entonces ahí ya para la vigencia 2024-2025, sí me amplían los minerales que pues yo realmente comercializo. Ahora bien, ustedes mencionan que en la visita dice que efectivamente no lo que hacemos es comercio de medios de purificación de agua y medios naturales. Entonces, pues eso fue otra cosa que no se tuvo en cuenta. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de nosotros como empresa, nosotros sí buscamos la manera de cumplir con esos documentos. Y pues realmente sí refuto lo que mencionaban ustedes cuando decían que nosotros simplemente de manera apresurada habíamos cerrado una cuenta. No, hubo una carta que dice muy claramente no vinculación. Y dice, no podemos continuar con la vinculación de ustedes porque ustedes no cumplen específicamente con el certificado de barequeo. Y vuelvo, insisto, el barequeo es para sacar piedras preciosas. Ahora yo cómo le voy a pedir a un proveedor también que me saque esos documentos. Yo indagué, yo investigué, yo solicité, pero pues si la decisión de la doctora ya es basada pues en eso, pues obviamente yo no lo puedo cambiar, pero sí sería bueno que en algún momento y que cuando un cliente como yo llegue a solicitar, no se le cierren esas puertas. Me dicen que yo no estoy teniendo, no me están negando el acceso al tema financiero, sí me lo están negando porque pues no es la primera vez. Y porque además, pues ya hay empresas que también son del sector que sí tienen cuentas en Bancolombia. ¿Por qué solicité la cuenta? Pues primero porque, pues como ya lo mencioné en algún momento, es una entidad bancaria que tiene muchos puntos. Yo trabajo con muchos corregimientos, muchos departamentos aislados donde solamente se tiene acceso a una tienda de barrio que tiene un corresponsal. Por eso lo hice. Entonces, pues realmente sí, pues digamos que sí me hubiera gustado que de pronto hubieran analizado un poco más el tema del correo de la compañía Bancolombia, donde dice carta de no vinculación, donde nuevamente insisto en que yo actué forzada a esa decisión del banco que ellos ya habían tomado. Entonces, pues eso es lo único que yo quiero, pues como digamos que ampliar.
Doctora Luz, ¿le corro traslado de la manifestación de la señora Gloria?
Pues doctora, hay que tener en cuenta que este es un proceso verbal sumario, no es objeto de recurso y por parte de Bancolombia sin manifestación.
Voy a aclarar, debido a que lo señala el artículo 318 del Código General del Proceso, parágrafo, dice que cualquier manifestación de las partes que no se ajusten, y pues claro, aquí no cabe recurso de apelación, esto es un proceso verbal sumario, como bien lo señaló la doctora Luz. Sí, me parece importante dar claridad respecto de lo manifestado y del análisis probatorio que hizo este despacho para llegar a la conclusión negativa y pues desfavorable de las pretensiones. Y es que la comunicación, señora Gloria, la comunicación del 12 de febrero del 2024 no tiene por ningún lado cancelación del producto, simplemente le dice que analizando Luego del análisis interno, se encuentra que no fueron aportados todos los documentos exigidos por la entidad para comprobar el ejercicio de la actividad económica, con tal apego a la normatividad aplicable. Y en ese sentido, esa es la justificación, además, que devino de un requerimiento de documentación que fue desatendido por la empresa que usted representa. No particularmente respecto a la certificación de barequeo, porque resulta ilógico que la presente, porque usted no se dedica a la explotación, exploración, otra cosa es la comercialización. De eso tiene todo el sentido común. Pero sí respecto de los otros documentos que, como quedó evidenciado dentro del plenario, tampoco fueron aportados. Y sumado a ello, pues sí hay una comunicación, la cual fue suscrita por usted y no ha sido ni desconocida ni tachada. Y pues aquí no se evidencia que existiese algún vicio de la voluntad como fuerza, error, dolo, que la obligara a usted a realizar esa comunicación que finalmente fue radicada el 13 de febrero del 2024. Como consecuencia de ella, conllevó a la cancelación el 15 de febrero del 2024 de la cuenta. Otra historia hubiera sido si usted no hubiera mandado esta comunicación. En esos términos dejo atendida su aclaración.
Perfecto.
Que esté muy bien, señoras.